La vida a veces se torna en camino complicado, más allá de lo inevitable. En algunos momentos podemos perder la perspectiva, dejando al azar el rumbo que toma el presente, olvidándonos de que es ese presente el escenario en el que podemos decidir, ni en el pasado, que ya se fue, ni en el futuro, que nadie sabe cómo y cuándo se presentará, podemos cambiar nada. Es solo el presente el que nos regala esa posibilidad, el tiempo que nos deja obrar. Es justo en esos momentos cuando, a pesar de todo, del miedo, la falta de ilusión o la incertidumbre, la duda de dejar paso a lo consciente. Es justo cuando podemos decidir seguir adelante, si es necesario con la ayuda de esa mano que seguro nos tienden con cariño, cuando recomponer la postura y erguirse con determinación, porque a pesar de los avatares que a veces presenta la vida, podemos seguir adelante. Estamos convencidos de ello porque esto es Decisión Radio y ustedes son Palabras Mayores. Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros, por querer compartir este tiempo de radio en esta mañana del 17 de septiembre de este sábado. Y gracias por madrugar con nosotros, con estas palabras mayores. Gracias a todos por estar ahí. Vamos a arrancar estas dos horas de radio que tenemos por delante. Y vamos, después de darle las gracias a todos ustedes, agradecer a mi compañero, que es el que tiene el apellido más fácil de pronunciar de todos los técnicos que yo he conocido, Luis de Gobeia. Él está al control y cuando él decida, pues arrancamos. Y una mañana más, un sábado más, arrancamos hablando de salud y de calidad de vida. Hoy mirando hacia el sur de España, concretamente a la ciudad de Sevilla, porque mañana, 18 de septiembre y hasta el 22 de septiembre, se va a celebrar el nuevo Congreso Nacional de Farmacéuticos, edición número 22 ya. Queremos pues saber con qué objetivos se ha planteado este Congreso, este 22 Congreso Nacional Farmacéutico. ¿Qué temas son los que van a reunir en torno a mesas de debate a los profesionales? Porque son temas que, en definitiva, al final van a redundar en una mejora de la atención, sin duda, de esa calidad que siempre nos prestan los profesionales de farmacia en esas oficinas de farmacia en todo el país. Para hablar de este congreso, para contarnos, imagino que ya está todo a punto, y para hablar de esos objetivos y las cifras importantísimas de profesionales que van a coincidir en Sevilla, al otro lado del teléfono está el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar. Jesús, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy bien, bueno, ya las puertas ahí de ese congreso número 22 que arranca en Sevilla, y un congreso, imagino que, Jesús, especial por varios motivos, ¿no?
Pues sí, la verdad que es una primera cita, ¿no? Una primera cita después de estos dos años tan tremendos que llevamos después de la pandemia. Además, vamos a celebrar no solamente este Congreso Nacional, este 22 Congreso Nacional, sino que además lo hemos elevado a categoría mundial y se va a celebrar junto con el 80 Congreso Mundial de la FIT. Por lo tanto, pues esperamos que mañana haya más de 5.000 farmacéuticos de más de 100 países, en el entorno del FIDES, donde será la inauguración de este gran Congreso Nacional y Mundial.
Decía yo que vamos a conocer los objetivos, Jesús, inmediatamente, pero también decía cifras. 150 ponentes, 27 sesiones técnicas, 11 mesas de debate, y podríamos hablar de más cifras, 350 comunicaciones científicas, todos esos asistentes que acabamos de escuchar de su boca. Organizar un congreso de esta magnitud, Jesús, es una tarea, imagino que implica, ¿no?, mucho tiempo y mucho profesional detrás.
Pues sí, la verdad que está siendo un reto pues muy importante, ¿no? Y sobre todo porque Bueno, durante toda esta semana, la farmacia, los farmacéuticos, todos los profesionales farmacéuticos, independientemente de donde trabajamos, porque bueno, los más conocidos somos los que estamos en las oficinas de farmacia, ¿no? Que es casi un 80% de los farmacéuticos, pero hay muchos farmacéuticos que trabajan en el mundo de la salud pública, en los hospitales, en la atención primaria, en los análisis clínicos, ¿no? Entonces, vamos a tener un elenco de compañeros muy importante y, como muy bien dices, a través de todas esas mesas y a través del lema del Congreso Nacional de Somos Farmacéuticos, Somos Asistenciales, Somos Sociales y Digitales, pues vamos a ser capaces de poder, bueno, pues por un lado, hacer un análisis pausado de qué hemos aprendido de esta pandemia y, por otra parte, bueno, pues trabajar en qué temas tenemos que seguir avanzando, pues para una mejor prestación farmacéutica, tanto para el ciudadano como un mejor sistema para el sistema público de salud, ¿no?
Esos son, así a grandes rasgos, Jesús, los objetivos con los que arranca mañana este 22 Congreso Nacional y 80 Congreso Mundial en la ciudad de Sevilla. Mencionabas el lema, somos farmacéuticos, asistenciales, sociales y digitales. Yo creo que esto ha quedado más que patente en los dos últimos años, ¿no?
Yo creo que sí, ¿verdad? Nosotros pensamos lo mismo. Esta era la hoja de ruta del grupo de compañeros que, bueno, pues estamos dirigiendo la política farmacéutica y que marcamos hace 3 años y por sorpresa nos encontramos pues una pandemia, y en esa pandemia, pues efectivamente, como bien dices, pues ¿qué hemos sido? Hemos sido asistenciales, hemos intentado hacer llegar todos los medicamentos que necesitaban los ciudadanos para seguir todos sus tratamientos. Hemos sido sociales, impresionantemente sociales, ¿no? Y damos ese contacto diario con los ciudadanos, ese contacto no solamente en la prestación sanitaria, en la prestación farmacéutica, sino donde, bueno, pues hemos tenido que gestionar, pues, los miedos, donde hemos tenido que gestionar la soledad no deseada, donde hemos tenido que gestionar, bueno, pues todas las necesidades que tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista social, pues han tenido los ciudadanos. Y solo un dato, ¿no? Mira, durante el primer mes de confinamiento, 30 millones de personas, cuando todos teníamos que estar en casa, pasaron por las oficinas de farmacia. Esto indica, bueno, pues esa importancia, ¿no?, de esta gran red de oficinas de farmacia que siempre ha tenido esa cruz verde encendida y que nunca se ha apagado, ¿no?
En estos 5 días, Jesús, se van a 5 jornadas en las que se van a intentar conseguir esos objetivos que mencionábamos y se van a conocer y analizar, imagino, muchos de los proyectos que los profesionales habéis llevado a cabo, proyectos de avance profesional. Si tenemos que resaltar alguno de ellos, aunque todos son importantes, para que los oyentes sepan un poquito por dónde va a ir el Congreso, ¿qué proyecto podríamos mencionar?
Pues mira, nosotros estamos muy preocupados por todo lo que está referido a la seguridad del paciente, ¿no? A que al paciente le llegue de manos siempre de los farmacéuticos con los consejos que tiene que tener, lógicos, de cómo tienen que tomar ese medicamento, qué precauciones tiene que tener, qué indicaciones. Y vamos a trabajar mucho en todo este tema, ¿no? En el tema de la seguridad del paciente, ¿no? Mira, si algo hemos aprendido los farmacéuticos en esta pandemia es que nosotros queremos seguir teniendo esa relación directa del ciudadano con el farmacéutico con el ciudadano, ¿no? Ese contacto humano, que ese contacto personal que da una seguridad al paciente. Y para ello, bueno, pues estamos intentando establecer líneas de todavía incrementar más esa seguridad del paciente en todo lo que es el uso de los medicamentos. Vamos a trabajar también pues en poder colaborar con los farmacéuticos hospitalarios desde la oficina de farmacia y que les pueda llegar los medicamentos de esos pacientes que tienen prescritos medicamentos en los hospitales y que tienen que hasta fecha de hoy pues acercarse a los hospitales a recoger su medicación. Bueno, pues estamos trabajando para que esa medicación pueda estar en las oficinas de farmacia, ¿no? A través de los servicios de farmacia hospitalaria, y que el ciudadano, bueno, pues se acerque a la oficina de farmacia no solamente a por esos medicamentos, sino también a recoger, ¿no? Y a que se le indique el resto de los medicamentos que está tomando por su patología, ¿no? También vamos a trabajar muy intensamente en crear una red de respuesta rápida que entendemos que es imprescindible para fortalecer todo lo que es la salud pública, ¿no? Y toda la prestación de los servicios de prevención y cribados, y lo hemos visto, ¿no? Hemos visto en esta pandemia cómo en el momento que la farmacia y los farmacéuticos han intervenido en 7 comunidades autónomas realizando más de 1 millón de pruebas y comunicándolos directamente a la población, pues hemos tenido una respuesta por parte de la población pues muy importante. Y luego en la parte digital, pues tenemos previsto, bueno, o queremos, ya sabes que en este país está establecido lo que es, y todos tenemos nuestra receta electrónica pública, pero hemos trabajado para elaborar todo lo que es la receta electrónica privada, que lo hemos puesto en funcionamiento durante el tiempo de la pandemia, y en este momento lo que queremos es unir esos dos historiales farmacoterapéuticos, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede ser que el ciudadano acabe teniendo en 2 sistemas distintos, que no se entienden entre ellos, pues su propio historial farmacoterapéutico. Porque ese historial farmacoterapéutico es muy importante para que los médicos, cuando tienen que diagnosticar las enfermedades y tienen que prescribir, puedan tener y puedan conocer tengan ese conocimiento de toda la prescripción que tiene el ciudadano, independientemente de que vaya un médico del sistema público o vaya un médico del sistema privado.
Esos son algunos de los asuntos que se van a abordar en estos días, del 18, repito, al 22 de septiembre, en este Congreso Nacional Farmacéutico. Y quiero, antes de terminar, Jesús, hablar de la clausura, porque, hombre, siempre un cierre, ¿verdad?, de un evento tan especial, debe ser algo especial también. Pero en esta clausura van a estar unidos, iba a decir, el cine y la farmacia, pues el cine y la vida, ¿no?, que es un poco lo que pasa también. La vida es la que pasa por esas oficinas de farmacia en donde os encontramos a los profesionales. ¿Por qué Miguel Ángel Tobías, el productor y director de cine, para clausurar?
Bueno, pues yo creo que tú has dado en el clavo, ¿no? Esa es la razón, ¿no? Nosotros estamos y desarrollamos nuestro trabajo junto con los ciudadanos, a pie de los ciudadanos, y bueno, nos pasa, el otro día me decía el presidente de la ONCE, que somos los únicos, ¿no?, profesionales, esa persona que está con sus cupones de la ONCE y los farmacéuticos siempre con esas puertas abiertas y en contacto con los ciudadanos. Bueno, yo creo que esta clausura con este personaje, ¿no?, bueno, importantísimo, ¿no?, en todo lo que es el mundo del cine, pues nos va a llevar, ¿no?, a esa reflexión, ¿no?, de la cercanía y de esos valores del mundo del farmacéutico de guardia, ¿no? Si os acordáis de ese anuncio, de esos anuncios que sean, y esas series de televisión que durante tantas y tantas generaciones han sido referentes, ¿no?, como farmacia de guardia, y qué mejor, ¿no?, que un profesional en la materia, pues para hacer una cláusula de este tipo, ¿no?
Pues sin duda que será así. Tendremos oportunidad, imagino, Jesús, de hablar después, una vez que haya pasado este congreso, para saber si se han alcanzado esos objetivos y cómo han ido esos contenidos, ¿no?, el análisis de todos esos proyectos, muchos que no hemos mencionado, pero que para los oyentes que quieran conocer más de cómo va a ser, de cómo va a ir, de cómo se ha estructurado, pues voy a facilitar la web del colegio, farmacéuticos.com. Ahí encontrarán toda la información sobre este Congreso Mundial y Nacional de Farmacéuticos en Sevilla. Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, y que vaya todo fenomenal en Sevilla.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros, y muchísimas gracias por todo vuestro interés.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Que por tus ojos yo me perdería, y sería lo más hermoso que me pasaría. y una vida no me bastaría, pero ¿quién me lo diría?
Es que ya sabía que cuidaría hasta el aire que respira, pero temía que ni en sueños me abandonaría. Y sabía que todo es fiesta y todo se ilumina cuando tus ojos me miran.
Cada día que pasa se reduce la distancia que separa nuestras bocas y la sangre se alborota. No me dejes solo, que contigo estoy mejor. Ay, quédate un ratito, que ya pronto sale el sol. Y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión de estar su sina puro. Cuando vaya a amanecer, que mientras más yo te descubro, más me acerco al paraíso, estoy seguro.
Seguimos avanzando en esta mañana de sábado con estas palabras mayores. Hemos arrancado hablando de salud, gracias al presidente de Farmacéuticos, pues hemos hablado de cuidados, ¿verdad? Y vamos a seguir en esa línea, en esta sección, en un lugar para vivir, pero vamos a seguir hablando de cuidados, de los cuidados a las personas mayores y sobre todo de por qué es tan importante que esos cuidados sean lo más profesionales posible. Para hablarnos de este asunto está al otro lado del teléfono el director médico de Calidad e Innovación de Sanitas Mayores, el doctor David Curto. David, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Gracias por estar aquí también en esta temporada en Decisión Radio con estas palabras mayores. Y vamos a seguir en nuestra línea, David, porque es verdad que gracias a profesionales como tú, pues siempre ahondamos, ¿no?, en la importancia que tienen los cuidados y hoy centrados evidentemente en la importancia de los cuidados para las personas mayores. Porque es un tema del que no es ninguna tontería hablar, David. Las cifras de envejecimiento de la población son muy claras. Todos, afortunadamente, espero, vamos a llegar a ser mayores, necesitaremos algunos cuidados y hay que asegurarse de que quien nos presta esos cuidados lo haga con la máxima profesionalidad, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo contigo. O sea, al final nos estamos enfrentando en un futuro o inmediato pues a una población más mayor, ¿no? Lo que decías tú antes, ha crecido la población de más de 65 años un 40%, pero es que además este colectivo, los mayores de 65 años, ya forman un número muy importante de la sociedad y la dependencia, aquellas personas que tienen necesidad de cuidados porque no se pueden valer por sí mismas, también ha aumentado muchísimo, ¿vale? Cosa que eso implica que, por desgracia, a veces los cuidadores no profesionales no pueden llegar a cubrir esas necesidades que tienen las personas dependientes. Por tanto, esa profesionalización de los cuidados que decíamos al principio es fundamental.
Claro, no es que, porque alguien nos puede estar escuchando, David, y puede pensar, a ver, yo cuido de mi padre, de mi madre, de mi marido, de mi mujer, lo llevo haciendo mucho tiempo, me desvivo por sus cuidados y lo hago con todo el cariño del mundo. No es que estemos diciendo que eso no tiene valor, ¿verdad, David? Sino que
no.
a ese amor y esa entrega, ¿verdad?, en el cuidado de un familiar, pues ahí hay que tener en cuenta otros factores importantes.
Sí, correcto, perfectamente explicado. O sea, al final es aquel cuidador no profesional, aquella persona que normalmente, ¿no?, la foto sería una mujer en la familia que cuida de su padre, de su madre o de su marido. Tiene un valor altísimo, pero es un valor a nivel que seguramente ese cuidado nadie más se lo podrá proporcionar, ¿vale? Pero ese cuidado, cuando debemos cumplir unos objetivos igual terapéuticos, esta persona, por mucho interés que le ponga, seguramente no los podrá conseguir. Por tanto, ahí es un poco lo que decías tú, ¿no? Es el encontrar este mix, este balance entre este cuidado con cariño y el cuidado profesional.
Claro, porque, por ejemplo, decías tú, hay aspectos también, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, cuando nos hablan de la importancia que tiene para muchas personas, para todos, ¿no?, pero en situaciones muy concretas, para personas dependientes, seguir estimulando a esa persona tanto física como cognitivamente. Para hacerlo, un cuidador no profesional necesitaría, ¿verdad?, una guía.
Correcto, sí, es eso. Entonces, cuando un profesional estimula física o cognitivamente, sabe qué parte está estimulando y por qué, y entonces también puede evaluar las ganancias que puede conseguir. Y eso es importante, ¿vale? Porque a la hora de ver si los objetivos terapéuticos se cumplen, es importante. Lo demás no está de más, o sea, lo que pueda ayudar la familia o el cuidador no profesional seguramente es muy valioso, pero este equilibrio entre cuidado profesional y no profesional se tiene que valorar con mucho detenimiento.
Por eso imagino que, como hemos hablado también en otras ocasiones, David, del grupo en el que tú trabajas, Sanitas Mayores, bueno, pues hace tanto hincapié, ¿no?, pone tanto interés en este aspecto de la formación de los profesionales que van a estar en ese contacto directo con los usuarios, ¿no?
Sí, tanto sean profesionales que están en las residencias, en los centros de día o atendiendo al mayor en casa, tienen que ser profesionales muy formados y profesionales que sepan exactamente aquellas necesidades que deben focalizarse en los usuarios, ¿vale? Entonces, eso es importante a la hora de formar al profesional y luego que este profesional también sea muy capaz de establecer un canal de comunicación con familias. Eso también es muy importante porque al final lo que decíamos, ¿no?, es cuando este profesional deja de estar en contacto con el usuario, que la familia a veces pueda seguir también su tarea un poquito.
Cada usuario es bueno, pues un ser independiente, es un mundo, ¿verdad?, a la hora de calibrar lo que necesita, los cuidados que necesita. Por eso, ¿cómo hacéis para formar? No sé si se forma en enfermedades concretas, en situaciones particulares. No es una formación estandarizada, por decirlo así, ¿no?
No, correcto. Al final hay unas cuantas patologías que son muy prevalentes en la edad mayor. Y entonces esas patologías o esas cosas concretas son las que también nos marcará a la hora de escoger los profesionales adecuados. Y aparte de eso ya focalizar mucho en la formación pues de estos aspectos, sean úlceras, sea riesgo de caídas, sea enfermedades crónicas, me lo invento ahora, por ejemplo, hipertensión, diabetes,
sí,
estas que son mucho más prevalentes que otras cosas. Entonces, los profesionales ya de entrada tienen que ser los más adecuados a estas necesidades.
Igual
y luego
que,
ya...
Sí, perdón.
Dime, perdona. No,
te decía que al igual que decíamos al inicio, que no queríamos desmerecer esos cuidados de los familiares no profesionales, toda la entrega, tampoco queremos decir que el profesional que está súper formado y que es un gran profesional, carezca de calidez a la hora de cuidar.
No, correcto. Al final, una cosa no quita la otra. Es cierto que hay profesionales que tienen también mucha calidez y mucha empatía y se saben colocar muy bien en los zapatos de la persona que está cuidando. Eso principalmente es lo fundamental. Ese profesional que es bueno en lo que hace, pero es que además le sabe transmitir esta calidez tanto a la persona enferma que cuida, incluso a la familia, ¿vale? Porque al final la familia, lo que decíamos casi al principio, está trasladando esa confianza, y ese vínculo de confianza es fundamental, ¿vale? Para que el profesional pueda desarrollar al máximo pues su trabajo.
Por tanto, en Sanitas Mayores esa formación es algo continuo, ¿verdad? A lo largo de todo el año, imagino que también, sí. Bueno, pues en directa correlación con las necesidades de los usuarios.
Sí, correcto. Nosotros sabemos los perfiles de los usuarios y las patologías y las necesidades que son más prevalentes, y en función de eso establecemos programas formativos, que es cierto que no se olvidan de otras cosas que igual no son tan frecuentes, pero evidentemente sí, úlceras, enfermedades crónicas, riesgo de caída es lo habitual, sobre todo tenemos que focalizar en esto.
Pues ha quedado claro, queríamos hablar de la importancia de la profesionalidad, la profesionalización de los cuidados. Cuando hablamos de personas mayores, ha quedado muy, muy clara esa importancia. David, gracias al director médico de Calidad e Innovación de Sanitas Mayores, David Curto, un placer saludarte de nuevo y hablamos no tardando mucho.
Perfecto, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Yeah.
Seguimos avanzando en esta mañana del sábado con estas palabras mayores. Y ahora les voy a preguntar, ¿tienen animales de compañía? ¿Han sentido alguna vez pues todas esas cosas que te regalan? Iba a decir que dan, que te regalan los animales de compañía. ¿Son más de gatos o de perros? Tengo aquí a mi compañero, voy a aprovechar para saludarlo porque él todavía no les ha dado los buenos días. Está encendido el micrófono, ¿verdad? Felipe Ribagorda, buenos días.
Hola, buenos días, Juani.
¿Me estás mirando? ¿Tú eres de perros o de gatos o de ambos o de todos o ninguno?
A mí me gustan los perros, me encantan, y los gatos también.
Pues vamos, me alegro, ¿eh? Me alegra mucho escuchar esa respuesta porque vamos a hablar de una iniciativa solidaria que ha puesto en marcha MSD Animal Health, que se llama Mayores y Mininos. Mayores y Mininos, pensando, creo que más directamente en todos esos gatos, esos gatitos que se quedan un poco huérfanos, ¿no?, y abandonados, sobre todo durante las vacaciones de verano, pero que igual es una realidad que puede vivirse en cualquier otro momento del año. Mayores y Mininos es el nombre de esta iniciativa solidaria, repito, de MSD Animal Health. Y para contarnos en qué consiste, qué es todo eso que nos regalan los animales de compañía, en este caso los mininos, los gatos, cómo benefician a las personas mayores, vamos a charlar un ratito con Paula Calvo. Ella es doctora en antrozoología e investigadora de la Cátedra Animales y Sociedad. Paula, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
No, gracias a ti. Vamos a intentar explicar qué es esto, porque claro, yo decía, bueno, podemos pensar que igual surge, ¿no?, con motivo de las vacaciones de verano, esta iniciativa solidaria. Pero ¿qué es exactamente Mayores y Mininos?
Pues Mayores y Mininos es un proyecto que coordina la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos junto con MSD Animal Health, de cara a ayudar a esas personas mayores que viven solas o que se sienten solas, porque a veces no viven solas, pero pasan muchas horas solas en casa, y a esos gatitos también mayores que nadie quiere adoptar, porque todo el mundo quiere adoptar a gatos cachorros, pero nadie quiere saber nada de los gatos mayores.
Hablamos entonces queremos, perdóname, Paula, de personas mayores y gatitos, y gatos mayores.
Y gatos mayores, sí. Para que se junten, también es cierto que una persona mayor, pues adoptar un cachorro significa muchos años de compromiso y significa también pasar toda esa etapa complicada de inicio de educación cuando el gatito es más revoltoso y demás. Ajá. Entonces, justamente para que sea un beneficio mutuo, de lo que hablamos es de fomentar, promover esta adopción de gatos ya adultos para personas mayores que sienten ganas, tienen ganas y sienten la necesidad de buscar la compañía de un gato, que en el caso de las personas mayores es un animal de compañía que es, en este sentido, más fácil, entre comillas, porque no, nada es fácil completamente, siempre supone pues una dedicación, una responsabilidad, pero como bien comentabas, nos dan muchos regalos estos animales en el día a día.
Vamos a hablar, mira, escuchamos ahí no un menino, escuchamos a un perrito. Vamos a hablar de todo eso que nos regalan, ¿no?, los animales de compañía, estos gatos mayores a las personas mayores, pero yo quiero saber, Paula, cómo desde la cátedra llegáis a la conclusión de que tenéis que meteros en este proyecto. ¿Por qué?
Bueno, primero porque sabemos que los índices de soledad y de aislamiento social en las personas mayores de nuestra sociedad en España cada año suben.
Sí.
Cada año hay más personas mayores que se sienten aisladas y que se sienten muy solas. Y segundo, porque sabemos también que hay muchísimos gatos de más de 3 años que pasan el resto de su vida en un refugio, porque nadie quiere adoptar a un gato adulto.
Uh-huh.
Entonces, sabiendo que hay estas dos necesidades sociales y que entre ellos se podrían ayudar y que lo único que faltaba era alguien que hiciera pues de mediador, la cátedra junto con MCD, Anima Health, pues hemos preparado todo este proyecto para ayudar a que se encuentren, ¿no?
Vale.
Hacer de casamenteras.
Ajá, de celestinas, sois muy celestinas, ¿no? Vale.
Sí,
¿en qué consiste esa labor de celestinas? Es decir, ¿cómo se llega a conseguir que una persona mayor, pues al final pueda adoptar a ese gatito, a ese gato también mayor? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo hay que hacer?
Primero, esta persona mayor lo que ha de hacer es ponerse en contacto con la Cátedra Animales y Sociedad a través de, puede ser de email, de la web, si tiene algún familiar, aunque hoy en día hay muchas personas mayores que se manejan muy, muy bien a nivel informático, pero si no, también pueden llamar al 660-08-03-01. Repito, 660-08-03-01 y pedir información. Entonces ahí le tomamos los datos, también preguntamos por su estilo de vida, por si tiene experiencia o no, y también le damos una serie de información de lo que supone convivir con un gato, porque igual no tiene experiencia, tiene muchas ganas, pero también hay que acompañarles a que esa adopción sea exitosa. Luego, una vez nos explica a la persona pues cuál es su estilo de vida y dónde vive y todo lo que corresponde a lo que sería su vida con un gato, ahí le buscamos al gato que puede encajar de todos los que tenemos de varias entidades que colaboran en este proyecto.
Ajá.
Varias entidades de toda España.
Siempre son gatos, entonces, perdóname Paula, que no tienen un hogar, ¿no?
Sí, son gatos sin hogar, gatos que llevan ya un tiempo en el amparo de entidades de protección animal, de entidades como ANA, que es la Asociación Nacional de Amigos de los Animales, entidades como FIL, entidades como PROGAT, que por desgracia la realidad es esta, que tienen gatos durante años en el refugio, cuando aunque allí estén cuidados, lo que les corresponde es poder vivir en familia y con el cariño de una persona con la que se identifiquen como su persona, ¿no? Su humano de referencia.
Una vez que ya habéis hecho esa búsqueda, ¿no? La más ajustada al perfil de la persona que demanda ese gato, ese animal de compañía, imagino que bueno, que todo cuadra y que luego podéis, imagino que sí que seguís un contacto, ¿no? Con esa persona mayor para ver.
Hay un seguimiento. Bueno, primero se pone a la persona en contacto con la entidad, las especialistas de la entidad se le explican con respecto a aquel gato en concreto todos los detalles, luego se hace llegar el gatito a través de un voluntario a la casa de la persona, o si la persona vive muy cerca puede acercarse a buscarlo a la entidad, pues se organiza, ¿no?, la recogida y el primer momento, y se le explica todo lo que ha de tener en cuenta en el momento de la entrada del gato en casa.
Uh-huh.
Y luego se hace un seguimiento conforme al se va produciendo la adaptación, porque hay gatos que se adaptan mucho más rápidos que otros, hay personas también que todo les viene de nuevo y hay que acompañarles más, y para eso estamos, para que al final la adopción sea un éxito y ambos, persona y gato, sean muy felices en esa nueva vida juntos.
Vamos a esa vida juntos, hablábamos de esos beneficios que tiene, y decías tú, beneficios para las dos partes, ¿verdad? ¿Cómo beneficia, aunque ya has dado algunas pistas, pero podemos así, de forma resumida, decir varias, ¿no? Varias de las cosas enriquecedoras que van a vivir o que van a sentir las personas mayores con la adopción de un gato.
Bueno, en primer lugar, a nivel de salud psicológica, está más que demostrado que la convivencia con animales de compañía, gatos inclusive, te aporta pues sentirte útil, sentirte con altos niveles de autoestima y dejarte de sentir aislado o aislada, por un lado. A nivel psicológico sabemos que aporta todo esto, pero a nivel físico también se ha comprobado que aquellas personas mayores que viven con gatos especialmente tienen beneficios a nivel de salud cardiovascular, y a nivel de lo que llamamos fragilidad, es decir, caídas y poderse romper brazos o lo que sea, pues todo esto también se ha comprobado que ayuda a que haya menos fragilidad. El por qué, sí que se están empezando a estudiar, falta mucho todavía por averiguar, pero sobre todo tiene que ver con todo lo que nos obliga, aunque sea un gato yo no pueda pensar, bueno, pero es que al final tampoco hay tantas obligaciones. Bueno, tienes que mover, tienes que limpiar su caja de arena, tienes que ponerle de alimento, tienes que juegas con él, interactúas, sí. Y te obliga a moverte y a mantenerte sí o sí más autónomo que si no tuvieras
claro.
Ese ser que depende de ti. Y luego hay una serie de reacciones fisiológicas en nuestro cuerpo cuando estamos en compañía de un animal con el que nos sentimos a gusto, que también llevan a mejor salud cardiovascular. Así que
todos son ventajas. Claro, sí. Todos son ventajas. ¿Y para el gato?
Pues para el gato pasa de vivir, depende de la situación que sea en cada refugio, y más si es un gato que igual no se lleva bien con otros gatos, de vivir aislado en una jaula que aunque haya voluntarios que lo vayan a ver un ratito,
es igual, claro.
El resto del día está solo y con un espacio reducido, o vivir en una gatera con 20 gatos más o incluso a veces números más altos, que bueno, eso, entra un voluntario al día y las personas que se ocupan del centro, pero no tiene el cariño directo y la dedicación y la tranquilidad que tiene en un hogar con una persona que es eso, ¿no? Su referente, por decirlo de alguna manera.
Claro, tú has dado en la clave su hogar, ese hogar que comparten y que, bueno, pues ese acto además de generosidad, ¿verdad?, que es una adopción, pues es un acto que va a reportar muchos beneficios, como tú nos decías, Paula, y bueno, para ese gato mayor también, que puedan compartir espacio y tiempo. Mayores y Mininos es esta iniciativa solidaria de MSD Animal Health con la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos. Ahí Paula Calvo es doctora en antrozoología e investigadora y nos has explicado perfectamente, Paula, qué es esta iniciativa, y sobre todo yo creo que escuchándote muchas personas habrán dicho, oye, ¿por qué no? ¿Eh? Voy a dar ese teléfono, tú dime a mí si lo digo bien o si me equivoco. ¿Es el 660-080301?
Justamente.
Venga, voy a repetir. 660-080301 para, bueno, pues adoptar ese menino grande, ese menino mayor, para poder compartir tiempo y espacio con el animal. 660-080301. Paula Calvo.
Y sobre todo compartir amor, que ese es el punto clave.
Qué bonito. Claro, porque todos esos beneficios seguramente no serían posibles si ese amor no estuviera de por medio.
Totalmente.
Paula, un placer saludarte esta mañana. Hablaremos seguro, en otra ocasión. Y gracias por querer contarnos algo tan bonito como esto.
Gracias a vosotros por darle difusión.
Que caen en tu cristal mientras tú miras pa' afuera, y el acá lleno hay nadie, y el agua por los bordillos de la acera de tu calle, y son cositas tan pequeñas, pero a mí me saben grande, y con las marcas de tus labios que quedan en los cristales de ese vaso que tú bebes, que se mueve cuando sabes. Capa mi verita, que te voy a decir una cosa, que me gustaría comerte, y esa carita de rosa, y que yo soy muy flamenca. cachondeo y me pongo a bailar contigo en lo peor del mundo entero. Si yo suelo caminar
Llega el momento de hablar en este tiempo de ocio y calidad de vida, bueno, de hablar, de proponerles, de invitarles a disfrutar de la música, de la cultura, de la danza, del cante, de todo un poco, porque vamos a hablar de Suma Flamenca Joven, que tiene lugar en la Sala Verde de los Teatros del Canal del 22 al 25 de septiembre en Madrid. Y bueno, decía yo, invitarles, claro, invitarles. Nosotros desde aquí, claro que lo hacemos, con el corazón. Pero quien tiene que invitarnos a todos es el director, precisamente, del Festival Suma Flamenca de Madrid, que es Antonio Benamargo y que está al otro lado del teléfono. Antonio, buenos días, bienvenido.
Buenos días, bien hallado.
Vamos a hablar de Suma Flamenca Joven. Que es una parte como de importante del Festival Suma Flamenca.
Bueno, yo desde luego la programo con mucho cariño, y porque así lo veo reflejado en las caras de ilusión de los chavales. Son todos menores de 30 años, de las tres disciplinas del flamenco, del cante, del baile y de la guitarra en concierto. Y bueno, por hacer una comparación, pues imaginaros la emoción de estos artistas, pues comparable con la de un novillero en la Plaza de las Ventas.
Vamos a hablar de esta cita, Suma Flamenca Joven. ¿No es la primera vez que se celebra en Madrid, Antonio?
No, esta ya es la segunda edición. Yo Ajá. ya he hecho eventos parecidos en otros espacios,
sí.
a través del tiempo. Siempre me ha interesado mucho en darle cancha a los jóvenes y sobre todo hacerlo sin el formato de concurso, sino como muestra.
Qué bueno. El segundo año, por tanto, deduzco que el primer año no fue mal, que el público respondió muy bien, claro.
Estuvo muy bien, sí, la verdad que sí.
Y decías, hombre, yo cuando programo, eran tus palabras, ¿cómo se programa algo así? ¿Cómo se programan estas jornadas para, bueno, no sé, imagino que igual hay mucho artista en esas disciplinas donde elegir?
Claro. Bueno, te repito que, claro, es una muestra, no un concurso, porque un concurso lo que hay que es convocar a un comité de notables y que lo escojan ellos, ¿no? Yo asumo la responsabilidad de escogerlo yo, ¿no? Y después también no hay competición, sino que yo ajusto unos cachés, ¿no? Ellos cobran su dinero y en realidad los que dicen cómo ha ido la cosa, pues es el público y también la crítica especializada, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues hay que estar todo el año pendiente de cómo está la gente que sale nueva en Andalucía y en las diferentes partes de España. Y bueno, es un trabajo arduo, pero bueno, ya te digo que la ilusión la cojo de la ilusión de los chavales de venir a Madrid, sí.
Uh-huh. Son todos menores, decías, de 30 años.
Y
hablas de toda España, porque igual algunos podemos pensar, bueno, pues seguro que la más nutrida cantera, ¿no?, del flamenco bueno, joven está en el sur, pero no tiene por qué.
Bueno, sí, la gran mayoría de los artistas son del sur, sobre todo del cante.
Del cante.
Del cante flamenco, más del 90% son de Andalucía.
Uh-huh.
Es obvio por motivos culturales.
¿Y el baile no?
El baile es más internacional, es un lenguaje más internacional, y la guitarra pues también, pero claro, cuando hay que cantar pues
ya
hay una manera de pronunciar, ¿verdad? Una manera de y el cante siempre procede de Andalucía y especialmente de la zona de Cádiz y Sevilla.
¿Qué estabas buscando tú cuando imagino que has tenido que, bueno, pues pensar mucho, ¿no?, a la hora de hacer esta programación de Suma Flamenca Joven. ¿Qué es lo que buscabas en cada disciplina, en el baile, en el cante y en la guitarra?
Bueno, es una pregunta muy bonita, pero no fácil. Pero bueno, intentaré resumirla, a ver. No es fácil la respuesta. Pero bueno, en el baile, en eso no pongo muchas condiciones. Ajá. Que haya calidad, pero no importa tanto que sea más que tenga una textura más clásica o más vanguardista, en eso no tanto. Pero sí, sobre todo que ya es que con 30 años en el mundo del flamenco, ¿sí?, es importante que lo sepan los oyentes, ¿no? En el mundo del flamenco, si con 25 años no ha llegado, seguramente no llegará. Aquí hay una criba muy grande dentro del mismo ambiente, ¿eh? Hay mucha autocrítica y mucha selección, mucha exigencia. Y si no llegas pronto, normalmente no llegas. ¿Entiendes?
Todos los que van a estar, pues, por tanto, deduzco que ya son grandes artistas.
Sí, sí, algunos ya están consolidados, ya o han grabado discos o ya tienen espectáculos propios. Sí, sí, uh-huh. La verdad que sí. Yo lo único que evito, aunque me da a veces la tentación, lo que evito es llevar gente demasiado joven. Porque los niños prodigios, a veces, darle cancha en un teatro tan importante como este, ¿no? Sí. En una plaza tan importante como Madrid, a veces, en vez de ayudarle, lo que hace es perjudicarle, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso.
Es importantísimo todo lo que nos estás contando. Teatros del Canal, Sala Verde, del 22 al 25 de septiembre. Si hay alguien escuchando, yo siempre que hablo con alguien entendido en flamenco, pues suelo preguntar esto. Si hay alguien escuchando, Antonio, que diga, a ver, pero es que yo de flamenco no entiendo. Igual si voy no voy a saber apreciar, o ¿qué le podemos decir?
Bueno, lo primero...
¿No hay que entender para sentir, o sí?
Lo primero es una cuestión. Mira, yo soy muy aficionado a la otra música. De hecho, antes de dedicarme al flamenco, yo era aficionado y sigo siendo aficionado a todo lo que es la música negra norteamericana, el blues, el rhythm and blues, después el jazz, también la música brasileña, el reggae, y después el pop inglés. O sea, soy muy aficionado a toda la música. Y lo que casi nunca escucha a nadie, cuando hablamos de blues o hablamos de tal, no escucha a ningún español que diga, es que yo de eso no entiendo. Sin embargo, en el flamenco se dice, yo es que en el flamenco no entiendo. Uh-huh. Es que no sé por qué existe eso. No sé por qué se echa uno esa obligación. Lo que hay que hacer es escucharlo. Básicamente escucharlo y dejarse abandonarse por él. No, si ya parte del tema de, es que yo no lo entiendo, bueno, pues igual, lo importante es escucharlo. Ya te llegará si te pilla. Si te relajas, el flamenco te atrapa, eso seguro.
Hay que dejar...
Pero si vas con prejuicios, claro. Si vas con prejuicios, pues...
Hay que sentir. Y para sentir, del 22 al 25 de septiembre, Sala Verde, de Teatros del Canal, Suma Flamenca Joven, con gente como David de Aral, Teresa Hernández, Gabriel Matías, Álvaro Mora, Manuel de la Tomás, Águeda Saavedra, Alejandro Hurtado. Y vamos a despedirte con la voz, con una de las cantadoras, con la chica que va a cantar en estos días, que es Teresa Hernández, para que todos los oyentes puedan hacerse una idea, ¿verdad?, de lo que se va a poder sentir. Y Antonio, podemos quedar ya para dentro de, creo que es un mes aproximadamente, que puedas venir a contarnos qué va a tener este Festival Suma Flamenca de Madrid este año.
Sí, cómo no, cuando queráis, a disposición vuestra.
Pues te esperamos aquí, ¿de acuerdo? Muchas gracias, un abrazo enorme, Antonio.
Nada, un abrazo. Adiós.
Como era la reina de mi melodía. Como eres la reina de todas mis melodías, y en el alma te llevaré.
Toma, toma. Dale ahí.
y el día que me quisiste. Desnudaste mi alegría, los besos que me robaste siempre lo recordaría. Si tu labio es la esperanza que quita toda mi pena. Ay, flamenca, flamenca, te cantaré. Y que me bailen tus ojos, y que me bailen tus ojos. Ay, llegando el amanecer. Ay, yo me bien. Cuando canto por Guajira.
Seguimos avanzando, llegamos a la segunda hora de estas palabras mayores en este sábado 17 de septiembre. Bueno, pues vamos a estar juntos hasta las 9, ya saben, en este punto del dial, en Decisión Radio. Y hoy, ya le he saludado antes, pero voy a volver a saludarle porque a mí me gusta cuando no estoy sola. Aunque sé que están ustedes y aunque los invitados entran muchas veces por teléfono y vamos a tener varias invitadas, vamos a tener varias en esta hora, pero voy a volver a dar la bienvenida a mi compañero, a Felipe Ribagorda.
Hola, Juani.
Buenos días.
Buenos días. Mira, quería aprovechar para saludar a esa gran familia que es todos los oyentes de Decisión Radio, y no se lo he dicho antes y aprovecho este momento.
Muy bien. Pues quedan todos saludados, quedan todos invitados a compartir esta hora de radio. Iba a decir complicada, pero no, vamos a abordar un tema del que no se habla todo lo que se debería hablar, es verdad, ni se habla en el modo en el que se debería hablar, y me voy a explicar. El pasado día 10 de septiembre celebramos el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, un día que organiza la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y que avala la Organización Mundial de la Salud. Ese día, alrededor de ese 10 de septiembre, es normal, ¿verdad?, que oigamos en los medios abordar este asunto, que yo creo que es un problema de salud pública muy grave, porque, bueno, lo vamos a ver, ¿eh? Vamos a justificar esta afirmación en los próximos minutos con las cifras que vamos a dar. Pero al margen de este día, ¿verdad?, solo, Felipe, me da la sensación de que aparece el suicidio como tema, como problema social y sanitario, solo de manera muy puntual y con matices muy concretos, ¿no?, a lo largo del año. El lema que han elegido este año es crear esperanza a través de la acción. Es decir, esperanza hay, evidentemente, hay que conocer qué puede provocar esas conductas, ¿no?, o llevar a alguien a ese extremo, cuáles son los factores de riesgo y, sobre todo, cómo actuar, y no solo a nivel profesional, sino todos como sociedad, participar, ¿no?, de ese intento de cambiar. De cambiar las cosas. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos, porque vamos a hablar del problema social y sanitario que supone el suicidio, vamos a hablar de esta realidad, pero sobre todo en las personas mayores, porque creo, nos lo van a confirmar las profesionales ahora, Felipe, que algunos matices concretos hay, algunas diferencias hay cuando hablamos del suicidio en gente más joven que en mayores, por ejemplo, de 65 años. ¿A ti qué te parece que se aborden estos temas en la radio?
Vamos a ver, a mí me parece que necesitan darle toda la visibilidad posible, que la palabra suicidio forma parte además de nuestra propia existencia, porque en cualquier momento nuestras circunstancias pueden cambiar y podemos quizás pensar en ello, que se necesita apoyos. A mí de lo que más me va a encantar este programa va a ser cómo la tecnología, en concreto la teleasistencia, puede ayudar a esas personas que a veces están muy solas y no tienen los apoyos suficientes a intentar salir de ese pensamiento. Entonces, yo estoy expectante y estoy,
vamos.
Atento a lo que nos puedan contar.
Voy a saludar de entrada a las tres invitadas y después vamos a ir por parte, conociendo esa realidad, analizando los factores de riesgo, conociendo cómo trabajan esas profesionales, qué protocolos son los que se siguen para, para ayudar a esas personas, ¿verdad?, a través del, tú lo decías, la tecnología. Vamos a saludar. Creo que están todas por ahí. Tenemos a Arianna Núñez, que es responsable de proyectos psicosociales en Tunstall Televida. Arianna, buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de saludaros y a los oyentes también.
Gracias, de verdad, por estar ahí. Está Sandra Revés, que es supervisora del Servicio Local de Teleasistencia de la Diputación de Barcelona. Sandra, buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por darnos la oportunidad.
Gracias, sin duda, a vosotras. Y Julia Sánchez, que es teleoperadora del Centro de Atención de Llamadas y Emergencias del Servicio de Teleasistencia del Ayuntamiento de Murcia. Julia, buenos días a ti también.
Buenos días. Encantada de participar y, sobre todo, de hacer visible esta situación que cada vez está más cerca de todos.
Sobre todo tú nos vas a ayudar luego para conocer cuál es ese protocolo de actuación, ¿no?, y conocer esa realidad a través de esas llamadas que tú atiendes. Arianna, Sandra, sobre todo vosotros, ¿podemos intentar cercar un poco más qué es el suicidio? ¿Qué supone como problema en nuestra sociedad y sobre todo centrarlo en las personas mayores? Porque ¿es una realidad o un problema que se puede prevenir, Arianna?
Sí, el suicidio, la Organización Mundial de la Salud ya lo cataloga como un problema de salud pública, ¿no? Y ya lo dicen, el suicidio es prevenible siempre, siempre. Ahora, evitarlo, pues no en todos los casos, ¿no? Como nos dicen los datos, que son desalentadores, la verdad. Al final, el suicidio no es una enfermedad que no tenga cura. Se puede prevenir, lo que pasa es que para prevenirlo, pues hace falta muchísima sensibilización, hace falta hablar mucho de ello, saber escuchar a personas que puedan encontrarse en esta situación, sobre todo acompañar, ¿no? Necesitamos una comunidad que teja lazos entre nosotros, ¿no? Que nos acompañemos, que nos apoyemos y hace falta recursos, por supuesto. Lo que mata, yo creo, es precisamente no hablar de ello, ocultarlo, estigmatizarlo, y porque personas que puedan estar pensando en esto, al final se van a sentir todavía mucho más solas y abandonadas si no se habla de ello, ¿no? Al final, yo creo que los seres humanos estamos como programados biológicamente, diríamos, ¿no?, para sobrevivir y nadie quiere quitarse la vida. Lo que quieren en todo caso es dejar de sufrir porque están viviendo una situación muy dolorosa y constante en el tiempo. Entonces, luego, contestando, sí, es prevenible.
Que eso es lo que más me ha gustado escuchar. Es prevenible en todos los casos, ¿eh? Has dicho de forma muy muy rotunda. Después vamos a ver cuáles pueden ser esos motivos, ¿no?, esos problemas que pueden llevar a una persona a pensar que ya no pinta nada aquí y que nadie va a echarlo de menos. Hablabas de cifras y mira qué importante lo de las cifras, porque decías, no es una enfermedad el suicidio. Fíjate, los datos del INE nos dice que es la primera causa de muerte entre enero y mayo del 2020, es la primera causa de muerte, el suicidio. Y según los datos de la Organización Mundial de la Salud, habla de más de 700.000 personas 700.000 fallecimientos al año por este motivo. Estamos hablando de 4.000 personas al año en España. ¿Estas son las cifras, Ariana?
Sí, 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 estas son las cifras. Y bueno, y seguramente haya más todavía de estos datos, ¿no? Al final, cuando se analizan los datos y cuando se analiza la realidad, los profesionales expertos, ¿no?, que se dedican a esto, dicen en muchas ocasiones que hay muchas muertes que no están catalogadas como tal. O sea, que incluso es una realidad todavía más dura, ¿no?, que la que nos muestran.
Queríamos empezar contextualizando un poco, tú como responsable de esos proyectos psicosociales en Tustal Televida, pues podías darnos esa pista. Vamos a seguir hablando, pero al hilo de lo que tú decías, le quiero preguntar a Sandra. Sandra, ¿hablar de suicidio es necesario? ¿Y quizás es necesario porque sigue siendo un tema tabú?
A ver, es imprescindible, no necesario, es imprescindible. Como decía Ariana, no hablar de suicidio es lo que mata. Si hablamos de suicidio, desmontamos tabús que están muy extendidos ahora mismo, y además también vivimos en una sociedad en la que tiene escasa tolerancia al malestar y que parece ser que ser feliz no entra ese malestar. Ser feliz es un todo, bueno y malo, ¿no? La vida hay de todo. Entonces también está la presión que generan las redes sociales por tener una vida pues idílica. Esto alimenta aún más este rechazo al malestar, por lo que se genera un malestar aún mayor y difícilmente, porque difícilmente se cumplen las expectativas, ¿no? Es todo como muy muy idílico. Por otro lado, tenemos que el silencio, lo que decíamos, implica desconocimiento. Si no habla, si no se habla de eso, de cualquier tema, pues hay un desconocimiento. Ese desconocimiento genera a su vez miedo, y el miedo a lo desconocido lo que favorece es la aparición de esos mitos que decíamos, estas falsas creencias, que tiene como resultado pues aún un mayor desconocimiento y mayor miedo. O sea, es que es como un círculo que se va alimentando el solito. Hay que hablar del suicidio, no solo aportando información, datos, que son tremendamente necesarios también, saber conocer los datos, pero también para desmontar mitos. Por ejemplo, hay un mito que es muy extendido y que acabamos de comentar ahora, que es: quien se suicida quiere morir. Ni hablar. Quien se suicida lo que quiere es dejar de sufrir. Nadie quiere matarse. Lo que quiere es dejar de sufrir, porque no ven otra salida que el suicidio. Otro mito, por ejemplo, muy extendido, es que quien lo dice, no lo hace. Y quien lo hace, no lo dice. Pues ni una cosa ni la otra. O sea, la gran mayoría de suicidios vienen precedidos de unas señales de alerta. ¿Qué pasa? Estas señales de alerta o bien no les prestamos atención o bien las banalizamos. Por ejemplo, pues alguien que tenga el valor, eso sí, o sea, que porque les cuesta mucho hablar a las propias víctimas de su ideación. Si llegan a ser capaces de verbalizarlo, pues si quieren morirse, que quieren morir, muchas veces la respuesta que reciben es: va, no digas tonterías. Oye, que no es ninguna tontería si alguien te dice que se quiere morir, ¿vale? Y otro mito, por ejemplo, que está muy extendido, es que el suicida o es un cobarde o es muy valiente. No tiene nada que ver con la cobardía y la valentía. Lo que sí que tiene que ver el suicidio es con el sufrimiento y la desesperanza. Y vamos,
además,
hablar de eso es desmontar mitos, dar información y quitar miedos.
Qué importante labor tenemos los medios ahí, ¿verdad, Sandra?
Muchísimo, muchísimo.
que realmente poco hay. poco hay.
Poco a poco se anda el camino y estamos hablando de este tema. Vamos a intentar conocer más de esta realidad, evidentemente gracias a vosotras, y sobre todo, como tú decías, desmontar mitos. Tú te he presentado, Sandra, como supervisora del Servicio Local de Teleasistencia de la Diputación de Barcelona, y cuando antes de saludaros decía mi compañero Felipe, vamos a descubrir que la teleasistencia es un instrumento de mucha ayuda, ¿no?, en estas situaciones, en este intento de prevención de situaciones de suicidio. Es más que nunca hablar de que la tecnología, Sandra, si me lo permites, está a nuestro servicio, al servicio de quien más lo necesita.
Claro, no al revés. O sea, no estamos nosotros a merced de la tecnología. La tecnología la tenemos que usar pues para nuestro beneficio, ¿no? Y en este caso sí nos ayuda la tecnología de teleasistencia, nos ayuda y mucho.
Qué bueno.
Ayuda a esas personas que están sufriendo. Con el simple hecho de apretar un botón, saben que nos tienen ahí siempre, las 24 horas del día.
Qué importante es eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos hablado de lo que suma o de lo que aporta este servicio para muchas personas? Y yo creo que hoy, al hablar de esta utilidad, por decirlo así, estamos abriendo un nuevo campo. Ariana Núñez, tú como responsable de esos proyectos psicosociales en Tustal Televida, ¿cómo se le ocurre a la compañía, a la empresa, que sois especialistas en estos servicios de teleasistencia, como decía Sandra, utilizar esa tecnología para abordar este asunto?
Qué pregunta más complicada. Pues mira, al final, cuando avanzamos en un servicio, pues lo que nos hacemos es preguntarnos, ¿no?, qué necesidades tienen las personas a las que nos dirigimos, a las que prestamos nuestro servicio, ¿no?, y nuestro apoyo. Entonces, esta es una realidad que lleva existiendo siempre. Siempre desde el servicio de teleasistencia, desde que existe, hace 25 años, más de 25 años en España, esto ha existido y se han atendido emergencias pues de personas que llamaban para despedirse porque había algún resquicio de duda, ¿no?, o para pedir ayuda. Entonces, siempre se han atendido. Lo que pasa que hasta que esto se ha protocolizado, ¿no?, se ha hablado, esto es un trabajo conjunto a las administraciones públicas, a la realidad, ¿no?, que es cambiante también, y hasta que ha empezado a materializarse en una realidad, en un protocolo estructurado, en una colaboración entre muchos profesionales, porque al final la teleasistencia pues también necesita estar plenamente conectada con los servicios sociales, con los servicios de emergencia. Hasta que esta realidad no se ha materializado, hace relativamente poco. Entonces, bueno, ¿cómo se nos ocurre? No se nos ocurrió, era una realidad a la que había que dar respuesta, y una respuesta sólida, coordinada y tratada desde el absoluto respeto y ternura, ¿no?, en estos casos.
Qué importante, decías, es una pregunta complicada, ¿ves?, como no, y lo hemos entendido todos perfectamente, que una compañía que es experta, ¿no?, especialista en un servicio, ve que hay una necesidad, tú dices, desde que esto arrancó, claro, desde siempre, y prestar ese servicio, ¿no?, tener esa compañía cuando más se necesita. Y imagino que en este sentido, Ariadna, después voy a preguntarle algo a Julia, ¿no?, a esta teleoperadora del Centro de Atención de Llamadas del Servicio de Teleasistencia del Ayuntamiento de Murcia. Pero cuando la compañía tiene que pensar en cómo van a ser esos profesionales, ¿no?, el perfil de esa persona que está al otro lado del teléfono también es importante, ¿no?
Sí, a ver, una persona... cualquier profesional o cualquier persona, no tienes por qué ser un profesional especializado, cuanto pues más formado esté, más sensibilizado y más pautas haya adquirido, porque se le ha formado adecuadamente, cualquier persona puede atender un, una situación crítica, ¿no? O incluso no tiene por qué ser una situación crítica, pero sí que se detecten señales y que te hagan dudar, porque si estás lo suficientemente sensibilizado y formado, pues vas a detectarlo, ¿no? Entonces, el poder acompañar a la persona, preguntarla abiertamente, ver qué riesgo tiene, si es una ideación, es un hecho, porque tiene un plan. Entonces, pues sí, hace falta especialización, por supuesto, hace falta formación, pero que esta formación la puede adquirir cualquier persona. Sí que es verdad que bueno, pues son los profesionales que llevan dedicándose a este, profesionales de salud mental, ¿no? Que llevan dedicándose a esto mucho tiempo, quienes mejor nos pueden transmitir las pautas, cómo actuar, y es gracias a esos profesionales que nos hemos formado en el servicio, ¿no? Y que hemos formado, pues, tanto a personal, profesionales teleoperadores que atienden emergencias, como trabajadores sociales que acuden a los domicilios, que pueden ver señales de alarma, como los supervisores, ¿no? Y los que estamos supervisando estos procesos. Todos necesitamos formarnos. No hace falta ser experto para poder dar una respuesta útil y un acompañamiento a estas personas, si esa era la pregunta.
Dime tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante.
Importante ese valor de seguir adelante, como decía, este tema, ese servicio, ¿verdad?, de teleasistencia para prevenir situaciones de suicidio. Importante hablar del tema. No hablar del suicidio es lo que mata, han dicho nuestras interlocutoras, y me lo ha apuntado aquí en muy muy letra muy muy grande. Y decía, quiero hablar también con la teleoperadora del Centro de Atención de Llamadas y Emergencias del Servicio de Teleasistencia del Ayuntamiento de Murcia, Julia Sánchez. Julia, cuando uno recibe una llamada de este tipo, decían, hay que saber ver, ¿no? Hay que ver esas señales. Después de tu experiencia, aunque Sandra ya ha pintado y ha dibujado un boceto también de esas señales, pero según tu experiencia, al otro lado de ese teléfono, Julia, ¿cuáles son las señales más importantes que tenemos que tener presentes? Que esas señales de alarma, ¿no?, que a ti te dicen, a ti y a tus compañeros, aquí hay algo que no está bien.
Pues, a ver, yo en principio quería, o en primer lugar, mejor dicho, quería dar las gracias porque, como teleoperadora, sí, nosotros somos la primera fase. Nosotros somos quien entramos, en primer lugar, quien contactamos con el domicilio,
sí,
y los que tenemos que abrir un poco la puerta a que esa persona se comunique con nosotros, y quiera comunicarse, porque al final la teleasistencia forma parte de su vida, de una forma o de otra, porque es mayor, porque tiene enfermedad, porque tiene soledad, cada uno tiene una circunstancia, tiene un motivo, pero al final el fin es el mismo, ¿eh? Forma parte de su vida, forma parte de su familia y formamos parte de ellos. Y como teleoperadora, pues eso, quería sí agradecer que somos la primera fase, somos la primera entrada, somos las primeras personas que conectamos con el domicilio y que conectamos con ellos para que se abran a nosotros y nos digan realmente qué le ocurre. Porque algunas veces tampoco es fácil el poder comunicarse. Entonces, hay muchas formas nosotros percibimos muchas señales que son los que hacen que nosotros, pues, pongamos la voz de alarma a nuestros superiores para ver cómo podemos canalizar o cómo podemos abrir esa vía de comunicación.
Ajá.
O cómo podemos ayudarle de la mejor forma posible.
A ver, ¿cuáles son esos señales?
Sí, como bien ha dicho antes Sandra, también depende de la persona. Y de la fase en la que esté. Entonces, hay gente que solo lo piensa, lo verbaliza, pero no llega a hacer nunca nada por circunstancias, por momento o porque simplemente es una idea que es momentánea. Hay otros que cuando lo verbalizan es porque ya lo tienen pensado y planificado y lo que llaman es porque tienen la necesidad de contarlo, el explicar el porqué. ¿Qué le lleva a esa situación o qué le lleva a ese momento o qué le lleva a, ese, a hacer eso? Hay otra gente que por lo menos no llega a dar señales, pero se despiden de los amigos, hacen cosas que, por ejemplo, no planean futuro, no planean más allá del día de hoy, están apáticos. Y sin embargo hay otros que no lo planifican, que van en silencio y que solamente están esperando el momento para hacerlo. Uh-huh. O sea que nos podemos encontrar cualquier cosa. Por eso tenemos que estar pendientes de cualquier llamada, el más mínimo indicio o algo que creamos que no funciona bien, pues dar la voz de alarma para poder ayudarlo nosotros o ver cómo lo podemos ayudar.
Uh-huh. O sea, no es muy, muy habitual que alguien te llame, Julia, que os llame y diga claramente cuáles son sus intenciones, sino que a veces la cosa no es tan fácil, ¿no?, como pueda parecer. Es decir, hay que investigar, hay que ver un poquito
tenemos
más allá.
Ir hablando con, claro, sí, tenemos claro. que ir hablando con ellos y tenemos que ir viendo y sobre todo escuchar. Cuando uno escucha, que es lo que algunas veces se necesita, le dan la oportunidad de que se exprese, de que se comunique, y a lo mejor cosas que a un familiar o a una persona cercana no se lo dicen por miedo o por vergüenza o porque no le hacen caso, con nosotros a lo mejor sí que lo hacen. Entonces tenemos que estar abiertos a todo. Y con la teleasistencia nos permite hacerlo a cualquier hora del día o de la noche, que es lo que hace, llegar a cualquier sitio.
Estar ahí, ¿verdad? 24 horas sí. todos los días del año, dar esa seguridad, ¿no?, de que nadie está solo, sí. realmente gracias sí. a este servicio de teleasistencia. Una sí. vez que se produce, Julia, ese primer contacto, ¿qué marca el protocolo? Sí. ¿Cómo hay que actuar?
Pues tenemos que ver si el riesgo es alto o si hay riesgo pero no es inminente. Uh-huh. Entonces, si el riesgo es alto, tenemos que proceder inmediatamente. Entonces, tenemos que mantener la llamada abierta en todo momento. Nosotros tenemos que mantener la llamada abierta mientras otra persona está llamando al servicio de emergencia, está llamando al 112. Nosotros tenemos que seguir aguantándolo en el teléfono todo el tiempo que podamos. Entonces, el Ayuntamiento de Murcia también cuenta con una unidad móvil que, en el caso de que tengamos llave del domicilio, lo que permite es poder entrar en el domicilio lo antes posible, uh-huh. poder abrirle la puerta a los servicios de emergencia y con eso gestionarlo mucho antes. También podemos, lo que podemos hacer o lo que hacemos también es contactar con los familiares, contarles la situación, contarles qué es lo que ha ocurrido para que también se acerquen o vayan al domicilio lo antes posible. Lo que hacemos también es seguimiento. Una vez que son atendidos por los servicios de emergencia, nosotros programamos el seguimiento o bien para volverle a llamar al domicilio y ver cómo siguen o bien si han ido al hospital. Una vez que todo esto ha finalizado, nosotros enviamos la información, toda la información que hemos recabado, a nuestro superior, a nuestro responsable de protocolo de suicidio, para que ellos elaboren un informe y nos ayuden en las siguientes visitas o en las siguientes acciones. Uh-huh. O sea que toda la información la vamos recabando para un futuro o para ver qué es lo que podemos mejorar también, es importante.
Es importante, decías, Julia, y es importante que ese protocolo, ¿verdad?, esté muy, muy definido y que cada paso esté marcado porque, bueno, pues es claro. una situación que lo merece. Vamos a hablar luego contigo más, Julia, pero ya que hemos hablado de este servicio, quiero volver a Sandra Revés, supervisora del Servicio Local de Teleasistencia de la Diputación de Barcelona. Y yo estaba escuchando a Julia cuando le preguntaba cuáles son esas señales, ¿no? ¿Qué es lo que notáis a la hora de determinar que un caso requiere ayuda? Yo no sé, Sandra, si también puede ocurrir que se engañe, entre comillas, a los profesionales. Es decir, que estos profesionales reciban en algunas ocasiones unas pistas falsas, entendiendo por falso decir que están mejor de lo que realmente están.
Sí, claro, sí, puede pasar. Lo que hay que diferenciar también, como decía Julia, después de, digamos con lo que decía Julia, después de una emergencia, nos pasan la información a los responsables de los protocolo de sí. riesgo de suicidio y además de programar las llamadas de seguimiento, hacemos una visita domiciliaria a la persona. Quedamos con ella y hablamos y hacemos un seguimiento también domiciliario, no solo en llamada, sino también domiciliario. Entonces, engañar, sí, nos pueden engañar tanto por teléfono como presencialmente, pero sí que hay que diferenciar también muy bien las personas, por ejemplo, que tienen un ingreso hospitalario a raíz de un intento de suicidio, de aquellas que están en tratamiento. ¿Por qué? Pues porque en un ingreso hospitalario en urgencias, después de un intento suicida, pueden manifestar que su intención era esa, que ha sido un error, o que no lo volverán a hacer, despistar un poco porque no quieren manifestar su voluntad de suicidarse, y lo que quieren es que les den el alta lo antes posible, pues para seguramente hacer otro intento. Uh-huh. ¿Vale? Aquellas personas que ya están en tratamiento pueden mostrar síntomas de mejoría falsos. De ahí que es clave que el tratamiento y el seguimiento sea continuado, que no sea solo puntual. Vale, ya estás bien o ya estás más o menos estable, pues ya está, te mando a casa y si te pasa o te encuentras mal algún otro día, pues ya volverás. Es súper importante que haya un seguimiento y un tratamiento continuado para uh-huh. profesionales de la salud mental. Y lo que decía Julia es muy importante, es primordial la escucha, dejar que hablen, necesitan hablar. No necesitan escucharnos a nosotros. Nosotros necesitamos escucharles a ellos para ayudarles. Uh-huh. Por lo tanto, escuchar siempre.
Y Sandra, también hablaba Julia de ese contacto con la familia, ¿no? De esa persona. En ese seguimiento posterior, ¿qué papel se le da a los familiares? Imagino que están al tanto en todo momento también.
Claro, esto es un punto un poco delicado porque depende de la voluntad de la persona. Si esa persona no quiere que informemos a su familia, nosotros no podemos informar, a menos que no esté en riesgo, en un riesgo inminente, como decía Julia, ¿eh? Uh-huh. Cuando nos hablan de su ideación, pero que no tienen ni un plan, no tienen ni cuándo, ni cómo, ni no saben nada, simplemente ese run run en la cabeza, si ellos nos piden que por favor no digamos nada a sus familiares, eso debemos respetarlo. Lo que decía Ariana del respeto, de tratar a las personas con respeto, y son personas mayores, pero por supuesto se les tiene que valorar su voluntad y se les tiene que respetar.
Es un derecho, además, ¿no?
Ahora, si hay un riesgo inminente de que su vida está en peligro, evidentemente, llamamos a quien haga falta.
Claro.
Eso sí.
Claro. Hablabas, Sandra, antes de romper mitos en torno uh-huh. al suicidio para poder prevenir estas situaciones. Y bueno, otro mito puede ser, no lo sé, te pregunto a ti, Sandra, y después quiero saber también la opinión de Ariana, que cuando hablamos de el suicidio en personas mayores, en la mayor parte de los casos hay una depresión detrás, por ejemplo.
Bueno, sí puede haberla, pero no tiene por qué ser el único motivo. Uh-huh. Puede haberla, claro. Pero las personas mayores, de hecho, un prejuicio que hay hablando de personas mayores es que todas son iguales. ¿Cómo van a ser todas iguales? Las personas somos cada una distintas y tenemos que atender a las diferencias individuales. Lo mismo que no se nos ocurre decir que las personas adultas son todas iguales, pues las personas mayores tampoco. Por lo tanto, hay que atender a sus necesidades, a sus miedos, a su estado emocional, a ese particular, el suyo. Depresión puede, pero no siempre tiene por qué haber una depresión. Puede haber un dolor crónico, insoportable, por ejemplo, que les llegué a decir, bueno, ya no puedo más. Y no veo más salida. Porque el médico, pues a veces también, pues me dice, bueno, pues tomes eso, tomes estas pastillas, y no le acaban de funcionar, pero ya no pueden hacer más a nivel farmacológico. Entonces, claro, llega un momento en que ya no pueden, no encuentran salida. Lo que decíamos de la desesperanza, el dolor crónico, es vivir con dolor crónico es muy complicado, es muy difícil. Y no tiene por qué solo haber una depresión. Puede haber muchas, muchas causas. Hay muchas causas y no, normalmente no es una, ¿eh? Hay
varias, ¿no?
Variables, ¿eh?
Claro. Hay varias. ¿Y hasta qué punto influye, Arianna, por ejemplo, hasta qué punto influye como también factor de riesgo la soledad física y emocional? Quizás, no sé si el tener una ya no solo una red social, sino también apoyo familiar, podría evitar situaciones de este tipo.
Pues sí, has dado en el clavo. Nunca hay un solo motivo, ¿vale? Nunca hay un solo motivo. Suele ser una confluencia de factores y realmente yo creo que es más apropiado hablar de factores de riesgo, y uno de ellos fundamental y el que ahora mismo está más estudiado es la falta de apoyo social, ¿no? De hecho, el mayor factor protector de una situación así, cuando confluyen, pues eso, varias causas, varios motivos, varios factores, es disponer de una buena red social de apoyo familiar, de amigos, incluso de la sociedad, es lo que hablaba antes, ¿no? El apoyo puedes encontrarlo en un vecino, lo puedes encontrar en una farmacia, lo puedes encontrar en la peluquería. Entonces, sí. Es el mayor factor de riesgo no disponer de una red socioafectiva válida para la persona, y es el mayor factor protector si disponer de esa red. Factores de riesgo hay muchos, sí que este es importantísimo, pero
¿cuál es alguno más que podamos sobre el que podamos conversar, Arianna?
Bueno, pues Sandra ha dicho uno importantísimo también, que es las enfermedades crónicas, sí, y dolorosas. Ese también es un gran factor de riesgo. Abuso de sustancias, de alcohol. Luego también yo creo que es apropiado que en estos casos también tenemos que hablar de factores precipitantes. Factor precipitante es como la gota que colma, ¿no?, el vaso, sí, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues además, en el caso de las personas mayores, pues se viven a veces circunstancias muy complicadas, como es, pues se incrementa la dependencia de terceros, a veces hay pérdidas de objetivos vitales, aislamiento repentinos, ¿no? Pérdidas vitales que son, pues, muy difíciles de gestionar emocionalmente. Entonces, claro, es que ya veis, es tan complejo que hablar de una causa, hablar de un factor de riesgo, hablar de un factor precipitante se queda muy corto.
Por eso me parece tan importante ya no solo hablar del tema, sino seguir insistiendo, Arianna, en el papel tan decisivo que tiene en ese puzzle tan variado, ¿no? Porque decíais, y Sandra también lo apuntaba, cada persona es diferente, cada persona tiene unas necesidades, unas circunstancias. Es decir, tampoco podemos hablar de forma muy, muy generalizada. Por eso digo, es tan complicado lo que me parece, lo que hacéis a través del servicio de teleasistencia, esa coordinación que bueno, creo que es importantísimo también como una de las herramientas claves de prevención del suicidio en las personas mayores, Arianna.
Sí. La teleasistencia, pues es eso, no es solo una atención de una emergencia, ¿no?, en situación inminente, sino que tenemos un papel fundamental en la parte preventiva, en la sensibilización, en cómo acompañamos en nuestro modo de trabajar con las personas y el orientar, porque estas personas a lo mejor están pues con esta visión en túnel, ¿no? Y no ven otra salida, y pulsar el botón y comunicarte con un servicio que te puede orientar, asesorar sobre un recurso que haya cerca de ti, darte un consejo, lo es todo en esos momentos. Y no siempre dispones del conocimiento, ¿no? De qué tienes a tu alcance para que te ayuden. Y nosotros también tenemos mucha facilidad para transmitir esa información, porque conocemos qué recursos hay y existen, ¿no? Precisamente por eso, por estar coordinados pues con servicios sociales, con los ayuntamientos, y poder facilitarles esa información.
Vamos a seguir hablando de esa labor, aunque de la teleasistencia. Estaba recordando, Ariadna, el otro día una conversación con una persona muy cercana a mí, precisamente me decía lo importante que era una persona, no estoy hablando de estas situaciones, ¿no? Es una persona que ha enviudado hace poco, tiene 77 años, movilidad, bueno, pues todavía tiene movilidad, aunque necesita un poco de ayuda, y ella misma me decía, y escuchándote lo recordaba, me decía, me han ofrecido este servicio de teleasistencia, y me dice una amiga, hombre, no lo necesitas todavía, y me decía ella, ¿y por qué no? Si sé que no estoy sola, si sé que aunque yo pueda, en cualquier momento puedo necesitar, ¿no?, de alguien. Y escuchándote, Ariadna, es eso, ¿verdad? La esencia del servicio de teleasistencia es esa.
Sí, sí, sí. Lo más valorado por todas las personas a las que prestamos servicio es la seguridad que le proporciona simplemente saber que si lo necesitan, estamos ahí. Entonces, nosotros respetamos también la intimidad de las personas y no estamos llamando constantemente, o sea, nuestro servicio pues se personaliza, se intenta personalizar al máximo a las necesidades que tienen las personas usuarias. Hay personas pues que son más autónomas, otras que necesitan hablar más, otras que menos. Entonces intentamos adaptar pues al máximo nuestra comunicación con ellos, y sobre todo pues lo que más valoran es eso, ¿no? La seguridad que les proporciona. Y no tiene por qué ser cuando ya a lo mejor pues tienes unos problemas graves de salud. Al revés, es que cuanto antes mejor.
Claro.
Porque así les conocemos antes y sabemos lo que necesitan antes.
Claro, es verdad que estaba escuchándote y estaba escuchando, ¿no?, a esta persona diciendo, claro, pero con toda la normalidad del mundo. Me decía, claro, pero si es que yo lo que tengo que estar sola físicamente, pero no quiero sentirme sola, ¿no? Y este servicio me da esa posibilidad, sabiendo que al otro lado siempre va a haber un profesional. Pues imagínate, ¿no?, qué importante es. Vamos a escuchar una cosa, Ariadna, vamos a escuchar un audio, lo escuchamos muy atentamente, nada, son unos segunditos, y después te voy a pedir que me cuentes, que nos cuentes a nosotros y sobre todo a los oyentes, qué es.
Sentía que quitarme la vida era mi única opción. No veía otro camino. Quería dejar de sufrir. Acabar con ese dolor. Estuve a punto de hacerlo, de irme para siempre. Y en el último momento sentí una necesidad. Pulsé el botón del servicio de teleasistencia. Conversamos. Ese fue el primer paso. Empecé a pensar que quizás podía quedarme y quería conservar esa sensación. Quería conservar la vida. No es fácil, pero con ayuda las cosas pueden cambiar.
Mucha explicación no necesita, Ariadna, pero este audio puede ser algo, bueno, algo real, 100%, ¿verdad?
Sí, yo me emociono, la verdad que...
Estamos todos como tú, ¿eh? Estamos todos emocionados, de verdad.
Es una campaña que hemos realizado porque, bueno, aparte de que queremos visibilizar que el servicio de teleasistencia puede ayudar, también queremos transmitir esperanza, ¿no? Entonces, Queremos que cualquier persona que nos oiga, que nos escuche, que vea esta campaña, sepa que no está solo ni sola y que las circunstancias efectivamente pueden cambiar y que todo puede empezar con una conversación, una simple conversación. Entonces, hemos intentado transmitirlo y bueno, creo que queda todo dicho, ¿no?
Sí, escuchando esta voz de esta mujer ha quedado muy claro. No lo sé. Antes de volver con Julia, quiero saber, Sandra y Ariadna, porque es algo que, bueno, sí que se suele oír en los medios de comunicación, ¿no? Como que quizás estas situaciones de querer abandonar, pues se han incrementado más en los últimos 2-3 años, sobre todo a raíz de esta crisis sanitaria. ¿Esto es así? ¿Vosotros que estáis ahí en contacto directo con las personas mayores, habéis notado pues que ha crecido la incidencia o la preocupación de estas personas a las que atendéis?
Bueno, la pandemia creo que lo ha destapado todo. La pandemia producida por la COVID ha destapado todo tipo de problemas de salud pública, incluida salud mental, ¿no? Los suicidios estaban, los números estaban, siguen estando. Sí que es verdad que puede ser que en ocasiones pues sí que haya sido un factor precipitante, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Pero realmente es que antes no se le daba visibilidad a esto y los números también estaban. Sandra, yo creo que sí que se ve, ¿no? En los servicios ¿no?
Completamente de acuerdo, Ariadna. Existía antes y sigue existiendo, lo único que la pandemia pues lo ha hecho más visible, y a eso pues bueno, pues también tenemos que estar agradecidas a la pandemia, al menos algo. Pero también es cierto, como dices, que la pandemia también puede haber sido un factor precipitante.
Esas cifras, decías, que nos ha llamado la atención, ¿verdad? Esto sí. gracias a la pandemia, por poner, ¿verdad?, luz sobre una realidad. Las dos habéis coincidido, las cifras están, la realidad ya existía, y bueno, la pandemia también ha ayudado a visibilizar muchas cosas, ¿no? Y yo creo, Sandra, Ariadna, que a dar más valor, si cabe, aunque mucha gente ya supiera el valor que tenía, pero el valor real que tiene el servicio de teleasistencia, yo creo que ha quedado más que patente estos 2 años.
Pues sí. A ver, es un servicio que afortunadamente se puede gestionar a distancia en situaciones como la que hemos vivido, de un confinamiento tan tan duro, tan repentino, donde nadie estaba preparado, ni a nivel tecnológico, yo creo. Existían las tecnologías, ¿no? Pero como nadie preveía nada así, no teníamos procedimientos de actuación, y justo pues la teleasistencia a nivel tecnológico nos lo ha permitido, ¿no? Estar cerca de las personas, y sobre todo nos ha permitido acompañar en estos momentos. Creo que también ahí Julia tendría mucho que decir como teleoperadora, ¿no? Y esas situaciones tan tan críticas, ¿no? Que hemos experimentado, y cómo pues creo que por fin ha ganado valor este servicio, pero es que ha sido por una situación tan desafortunada que no sé si decirte que sí, por fortuna o por desgracia.
Ya. Bueno, como de esto siempre hay que, como todo en la vida, yo creo, Ariadna, hay que sacar una lectura, ¿verdad? Y ver que incluso de situaciones así, pues bueno. Pero yo sí que creo, sinceramente, lo que os decía lo creo de verdad. Es decir, que durante estos años mucha gente ha confirmado y otras muchas personas han descubierto la importancia que tiene en la vida de las personas y en la calidad de esa vida el servicio de teleasistencia. Yo estoy convencida, estoy más que convencida. Vamos a hablar con Julia, porque decía Ariadna, esto más que nadie Julia puede explicarlo, ¿no? Es verdad, Vamos a hablar con Julia, pero en un segundo.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto.
Seguimos dando las gracias a la vida, ¿eh? Gracias a la vida por mil razones, ¿eh? Por mil razones, entre otras cosas, por poder hablar de estos temas, dar visibilidad al trabajo de mucha gente y un trabajo, bueno, útil con mayúsculas. Ahora sí, Julia, cuando estaba escuchándote antes, Julia, ¿estás ahí, verdad?
Sí.
Ah, vale. Cuando estás ahí escuchando a esa persona que, bueno, pues se pone en tus manos, ¿no? Cuando uno se sincera con la otra persona que está al lado del teléfono, que sois vosotros, ya no hablo de la preparación como profesional, sino a nivel mental, a nivel humano, ¿cómo os enfrentáis a estas realidades? Porque que estáis hecho de otra pasta, yo creo que es evidente, ¿no? Pero porque empatizar en cierto modo con esa magnitud no es fácil. Pero mentalmente, ¿tú cómo te preparas para poder actuar ante esas situaciones con la profesionalidad que se requiere?
Pues, a ver, cada llamada es única y cada persona es única y cada momento es único. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos siempre y en cada llamada para escuchar, no juzgar y empatizar. Con eso lo que hacemos es intentar prepararnos para esa llamada. Entonces, tenemos que mantener la calma en todo momento. Oigamos lo que oigamos y dependiendo de las circunstancias del momento, tenemos que estar tranquilos para transmitir esa tranquilidad. Entonces, una vez que tú sabes que esa persona te necesita, que te está pidiendo ayuda, tienes que sacar lo mejor de ti para poder acercarte y ver cómo la puede ayudar. Entonces, tenemos que abrir los cinco sentidos y a partir de ahí centrarte en ver cómo le puede ayudar.
Y Julia, ¿en cuántas ocasiones después de intervenir y después de, como nos habéis explicado las tres, hacer ese seguimiento, seguir ese protocolo, has recibido otra llamada y ha dicho, Julia, gracias?
Pues recibimos muchas llamadas pidiéndonos ayuda, pero también ya recibimos muchísimas llamadas, muchas otras llamadas dándonos las gracias, sobre todo por estar ahí, por tener ese minuto para escucharlo, por no juzgarlo, por poder compartir con nosotros cosas que con los familiares no pueden hacer, simplemente por estar ahí o por ser la primera persona que le desea buenos días o que tenga una buena noche o que descanse o que si me necesita que me llame, que sea la hora que sea. Eso es, pues eso, una parte que es dura porque tienes que llegar a esa persona y saber cómo le va a ayudar, y por otro lado está la parte maravillosa, que es decir, bueno, pues sé que a esta persona le ha servido mi ayuda y voy a la siguiente.
Antes de cerrar del todo esta hora que hemos dedicado a conocer este servicio, esta herramienta, como hemos definido, herramienta de prevención de situaciones de suicidio, este servicio de teleasistencia. Antes de todo eso, ya que estabas hablando, Julia, empiezo por ti porque os quiero hacer la misma pregunta a las tres. Estamos hablando de esta realidad, de esas cifras que siguen creciendo. Hemos dado a conocer, ¿verdad?, esos factores que pueden llevar a esas situaciones de riesgo, de suicidio. Algo estamos haciendo mal, imagino, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal a nivel social, me refiero, Julia? Tú como profesional en este terreno, ¿qué consejos o qué nos dirías que estamos haciendo mal? ¿Qué podemos hacer el resto?
Yo creo que tenemos que vivir el día a día, que tenemos que ocuparnos de la gente que nos rodea, que tenemos que, pues eso, que nos sentamos a tomar un café y estamos con el móvil, que nos salimos al jardín y en vez de estar oyendo pues o viendo el paisaje, pues nos ponemos a escuchar música, nos ponemos el auricular, o simplemente dar un paseo, escuchar el pájaro, escuchar al niño que corre, nos molestan los gritos, nos molesta todo. Yo creo que tenemos que pararnos y simplemente vivir y dejar vivir, intentar entre todos hacernos la vida un poco más agradable, y con eso, solamente con decir buenos días cuando entramos a un sitio, hace que a lo mejor una persona que no ha hablado con nadie pues reciba tus buenos días con cordialidad, con agrado. Yo creo que simplemente tenemos que empezar por pequeños detalles, y a partir de ahí cada vez hay más gente que se está sumando, porque hay más gente que necesita el comunicarse con otra gente, no a través del móvil o a través del WhatsApp, comunicarse, hablar.
Tomamos nota, y totalmente de acuerdo. Julia, Sandra, ¿qué estamos haciendo mal?
Me sumo a lo que ha dicho Julia, totalmente de acuerdo. Y yo diría que más que algo, yo no creo que estemos haciendo algo mal, yo creo que no estamos haciendo. O sea, lo que estamos haciendo es no hacer. Y creo que lo que no estamos haciendo como sociedad, ¿sí?, es escuchar. La gente tiene muchas ganas de explicarse, pero no tiene oportunidades, porque nos escuchamos a nosotros mismos y hablamos y pretendemos que nos escuche todo el mundo, pero sí, claro, si todo el mundo quiere ser escuchado, nadie escucha.
Yeah.
Entonces, yo creo que lo que necesitamos hacer todos es aprender a escuchar, a callarnos y a dar pie a que el otro hable.
Vamos a tomar nota también. Ariadna Núñez, responsable de proyectos psicosociales de Tunstall Televida. Dime tú qué no hacemos o qué tenemos que hacer para ser también herramienta como vuestro servicio, ¿no?, de prevención del suicidio.
Eso es. Yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos es cómo mejorar, ¿no?, lo que estamos haciendo, cómo seguir adelante. Yo creo que el enfoque adecuado lo han dicho estupendamente mis compañeras. Yo creo que lo que hacen falta son estrategias comunitarias y sociales. Creo que hace falta esa cercanía entre nosotros, ¿no? Y bueno, pues sí, hacen falta muchísimos recursos, hace falta mucho conocimiento, pero tenemos que empezar a actuar abrazándonos entre todos, ¿no?, y facilitando que todo el mundo tenga acceso al resto de personas y a los recursos que estén a su alcance.
Pues estamos sin tiempo, me dice mi compañero. Vamos a despedirnos con una canción que se llama Agarrarte a la vida, porque hemos aprendido que tenemos que escuchar, sin duda. Tenemos que pararnos, como nos decía Julia, en este momento presente, y tenemos que actuar como sociedad. Gracias, os doy a las tres, Sandra Revés, Julia Sánchez, Ariadna Núñez. Mil gracias por contarnos esta experiencia de este servicio de teleasistencia, esa herramienta de prevención del suicidio. Nosotros queremos seguir escuchándoos y hablando también, porque nos decíais que había que hablar de este asunto. Pues los vamos a seguir haciendo. Gracias a las tres, un abrazo enorme.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Felipe, nos tenemos que ir. Felipe Ribagorda.
Yo estoy sin palabras, pero me ha encantado esta tertulia.
Hemos aprendido muchísimo. Nos invita, como decía, este tema, el último que hemos elegido para despedirnos, nos invita a agarrarnos a la vida con las herramientas que uno tenga a mano, en este caso el servicio de teleasistencia. Gracias a todos por estar ahí. Veo a mi compañero Pablo Fernández mirando ahí el reloj como diciendo que se calle. Bueno, pues hasta la semana que viene. Volvemos a encontrarnos el debate la semana que viene sobre el Alzheimer, para que lo tengan presente. Hasta entonces, sean felices.
Es la mayor comprensión, pero se viene esa escalera con la que sueñas que te lleva hacia una luz y amarra fuerte a la tierra toda esta amarga esclavitud. Acuérdate. volver distintas.